SER Podcast.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel.
Porque canta, canta.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Nos lo vamos a pasar bien, seguro, porque acabamos la semana al verano y la vivir de verano con esa frase tan horrible de la vuelta a la rutina.
Sí.
Y bueno, Raquel Peláez, no sé cómo está llevando esta última semana de agosto.
Pues mira, yo estoy feliz, Lourdes.
¿Sí?
Te voy a decir por qué.
Porque
no tengo que volver al colegio.
Ah, eso está muy bien.
Claro, que es nuestro tema de hoy, ¿no?
Es nuestro tema de hoy, la vuelta
los
al cole, ¿no?
La universidad, toda esa cosa que tiene muy asociado lo pijo, ¿no? Y yo,
sí.
qué maravilla, que no, esa sensación de alivio, de no tener que volver, ¿no? Y vas a un sitio a trabajar, sí, pero te pagan. Es que en el colegio no nos pagaban,
no nos pagaban
por maltratarnos.
Y creo que para ti como antiguamente la iglesia era la que marcaba los cambios de estación y
claro,
demás,
claro.
Ahora en España yo creo que quien marca los cambios de estación es
el Corte Inglés.
Volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver.
¡Qué fuerte!
¡Amigos! ¡Hey! ¡Y juntos volver a empezar!
Bueno. Se hace una peli de miedo con esto perfectamente, ¿no?
Sí.
A ver, este es un spot de hace años, ¿no? Del
sí.
Corte Inglés, que era la campaña de Volver a Empezar, que usaba la letra de esta canción, Begin the Begin. Bueno, uh-huh. Pero el caso es que este año el Corte Inglés ha hecho un spot nuevo, diferente, que no tiene nada que ver con esto, donde aparecen como muchísimos niños con uniformes, que todos sabemos que es el principal negocio del Corte Inglés en estas fechas, ¿no? Por eso dan los corticoles, el descuento del
10%. Uniforme y libros.
Uniforme y libros, ¿no? Son sus dos negocios principales. Los libros también, por cierto, fueron el negocio de nuestro fundador.
Sí, sí, sí. Sí.
De nuestro
eso
señor
dicen.
Polanco, eso dicen,
sí.
¿No? Pero bueno, eso. Entonces, este año ha generado, no polémica, pero bueno, yo a mí me llamó mucho la atención este spot del Corte Inglés porque aparecían muchos niños con un uniforme súper oscuro, camisas blancas y como haciendo formación, ¿no? En una especie de imaginario pues particular. Vamos a escuchar, venga.
Zapatos nuevos, estreno mochila, mates y ciencias, gimnasia y piscina, recorro el mundo en cada lección, la vuelta al cole me gusta un montón.
¿Y el recreo? ¿Qué?
Claro, no, vale, es que esto ya forma parte de la, vamos, de la cultura española.
Total, pero nuestros oyentes, claro, no ven las imágenes que acompañaban a este
sí.
spot, pero bueno, eran muy, muy significativamente uniformadas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto traía a la memoria de las personas como diferentes opiniones y por eso yo hice como una especie de cuestación en mis redes sociales de qué pensáis cuando veis este spot donde salen todos estos niños disfrazados como la familia Von Trapp, ¿no?
Sí.
O sea, aparecen todos los niños de Sonrisas y Lágrimas. Y era muy curioso porque había una clarísima brecha generacional. Estaban por un lado los más de mi generación, de los que estamos en esta mesa, ¿no? los que somos anteriores al 78, digamos, que claramente veían una asociación a colegios de curas, monjas, nacionalcatolicismo, una cosa
sí,
un poco rancia.
Un punto militar, ¿no?
Sí,
un punto
sí, totalmente
castrense. Y luego los más jóvenes, ¿no? O sea, después de los millennials, los Z, incluso los alfa, me decían Harry Potter.
Si es que estamos comprando el relato completamente,
claro,
de estos colegios uniformados, sí, sí.
Entonces, a mí me parece interesante, que es lo que vamos a intentar hacer hoy, a ver qué tal nos sale en nuestro último día, entender ese giro, ¿no? Esa especie de, bueno, ese hueso de Kubrick, ¿no? Que se tira al aire y vuelve convertido en móvil, ¿no? Pues, ¿cómo hemos pasado del nacionalcatolicismo a Harry Potter? Vamos a intentar entenderlo,
Vamos a intentar entenderlo, vale, vale.
Bueno, Sabéis que de toda la vida, o en el imaginario popular ahora mismo, no de toda la vida, pero siempre se ha pensado que las clases altas, o sea, lo que llamamos pijos comúnmente...
Sí. Pijos de nacimiento.
Pijos de nacimiento, pues están muy relacionados con la formación superior, con la educación, con la excelencia, con las universidades, ¿no? Pero hay que decir que en España no ha sido así. Para nada. O
ni,
sea...
ni sigue siendo, porque de ahí que monten estos chiringuitos, estas universidades privadas, porque cuando el niño es súper inútil, pero la familia tiene pasta, lo tienen que meter en algún sitio.
Eso, ¿no? Eso, es, eso por supuesto, pero yo voy más atrás incluso, ¿no? O sea, vamos a pensar en el antiguo régimen y la transición entre...
A ver, aquí antiguo régimen no se refiere al absolutismo.
No,
se refiere...
bueno, incluso sí, porque Fernando VII, que era el rey absolutista, suprimió todas las universidades, o sea, la nobleza, o sea, la gente que tenía casta por digamos por decreto divino, no tenían una especial preocupación por formarse ni por tener ningún tipo de patrimonio cultural, digamos, ¿no? Después, cuando se pasó a la Edad Moderna y ya empezó a aparecer la burguesía, fue cuando aparecieron esas inquietudes, ¿no? Uh-huh. Porque las familias bien tenían que tener patrimonio cultural, porque no tenían del otro. O no tenían, digamos, blasones, ni ascendencia.
La Edad Dorada.
Exactamente. Otra vez, ¿no?
Vamos ahí.
Esto me trae a la mente, Lourdes, un poema maravilloso de Jaime Gil de Viedma, que es aristócrata, sí, primo además de Esperanza Aguirre, pero que describe muy bien esta cosa de los nobles burros. Uh-huh. Había en España, ¿no? Es este poema que se titula De Vita Beata, que es una maravilla, que dice: en un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia.
¡Wow! ¡Qué bueno! Wow. ¡Qué maravilla!
Venga, vamos a escuchar al marqués de Leguineche decirnos unas cosas muy sabias.
Yo no te pido un marquesado, papá, pero la baronía de Valencia o el pontificio, ¿para qué quieres tu
hijo? Yo es que sigo el dictado de mis mayores. Mi abuelo le dijo a mi padre, madera sacada, madera pagada. Y eso ya no lo podemos hacer, porque ya no nos queda ni un solo pino. Y mi padre me dijo a mí, no cedas nunca nada en vida. Y eso para mí es sagrado, y lo tengo que cumplir. Así que ni marquesado, ni baronía de Valencia... ni pollas en vinagre.
Ni pollas en vinagre.
Me encanta,
claro,
qué grande.
¿Para qué querían estudiar, ¿no? Si se transmitía de generación en generación el patrimonio, sí, y todos los privilegios asociados al patrimonio, ¿no? Este que escuchábamos es el marqués de Leguineche, que aparece en
la escopeta nacional.
Esto creo que en concreto es en patrimonio nacional.
Vale.
Pero esto me trae a la mente a otro noble que fue actor también muy importante en España, que fue José Luis de Villayonga,
sí,
marqués de Castelbel,
sí,
cuyo padre era como, voy a decirlo bien, militar de carrera, caballero de la Orden de Malta y Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. Que sí. No sé, igual nuestros oyentes no saben que los títulos más antiguos de España son catalanes.
Todavía existe, sí, todavía, sí, existe el Palacio Maldá, donde vive Alfons de Villalonga, que, sí, es músico, excelente músico, y hay un cine pequeñito y las galerías. Bueno, sí, sí, existe el palacio.
Me hace
todavía
gracia que Alfons sí que ha tenido que recurrir al patrimonio cultural, ¿no?
Sí, es cultísimo.
Claro,
sí,
él es cultísimo, que es algo que no hubiese hecho nunca el padre de José Luis de Villalonga, que contó en sus memorias que su padre le dijo que de él se esperaba que fuese alto, virilmente atractivo, impecablemente vestido, pero ni culto ni inteligente. Dos cualidades poco apreciadas en los círculos en los que se movía. Simplemente tenía que venir de cuna, ser lo que entonces se llamaba un gran señor.
Si los estándares, te estoy escuchando, y si los estándares ya no eran estos para los chicos, imagínate para las chicas.
Nada, las
era
chicas
horrible.
Nada. A ver, casi hasta los años 50, ¿no? Los chicos iban al colegios buenos para hacer buenos contactos.
Networking.
Y porque se suponía que era la ruta que tenían que seguir, y las chicas no iban a la universidad. Las mandaban a veces al extranjero, a lo que se llamaban finishing schools, que era eran sitios donde les enseñaban modales, que eso es fortísimo.
Y quizá tocar el piano, o sí, a dibujar, o a bordar, alguna cosita. Sí,
economía doméstica.
Economía doméstica, eso que se incorporó en España durante el larguísimo tramo que fue la dictadura, ¿no? Un tiempo muy largo donde había las enseñanzas de la sección femenina, sí, ¿no? Pero bueno, que las mujeres a la universidad no iban.
Me ha venido a la cabeza un gag que incorporó Berlanga en una de sus películas, que se llamaba Novio a la vista, me parece, que habla también de esto, de hacer ironía sobre la formación de los Borbones.
A ver.
Dígame algo sobre la dinastía de los Borbones.
Pues los reyes de la casa de Borbón son Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Papa.
Muy bien,
Papa.
Muy bien. Así no se puede aprobar, que me pregunten a mí mis abuelos.
Dice uno, que me pregunten a mí por mis abuelos.
Escuchas, pues a Felipe VI le llaman el preparado, ¿no? Porque es que no él sí se ha formado en universidad, sí ha ido a escuelas internacionales y eso era muy poco común entre los Borbones. Vamos.
Totalmente.
Venga, vamos a escuchar Colegiala.
Colegiala de mi amor.
Esta no la hemos cantado, Paula, en el coche.
Me encanta.
No, pero por supuesto, eso es más bueno y más colombiano, claro.
Sí. Mira, escucha, esto me trae a la mente, antes de seguir el guión, me trae a la mente que empezamos con una canción de David Summers.
Sí.
Y de los hombres G. David Summers, por supuesto, fue a un colegio de curas, los menesianos, en la Academia de Brasilia, creo que está. Y se hizo novio de esta chica que protagonizaba de verdad, en la ficción, en Sufre Mamona, su novia, Marta Madruga, que iba al Mater. Al Mater Inmaculata. No confundir con el Salvatoris. Porque el Inmaculata es concertado, pero el Salvatoris es privado total.
Claro, que ahí está.
Perdonad que tengo ganas de irme al Mater.
Bueno, el caso es que en el libro, en Quiero y no puedo, cuento, porque hablé con una alumna del Inmaculata que me cuenta que Marta era una sensación porque David venía a buscarla en Vespino, que también hemos hablado de esto en otros programas. Y ella se permitía como las licencias que no les daban esos colegios con uniformes, ¿no? Que de repente pues se soltaba el pelo, ¿no? Y se ponía encima del uniforme una cazadora vaquera con cuello de borreguillo y gafas Wayfarer Ray-Ban, ¿no? Y se subía ahí al caballo metálico de David y se iban por el horizonte pa'lante.
¡Oh, qué bonito!
¿Qué te parece?
¿Y tú crees que tenía un adhesivo de Snoopy? La...
Hombre, por supuesto. Y se iban a Jácara. Es que todo esto son como referencias que nuestros oyentes jóvenes, que son muchísimos, no entienden.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que el asunto de la escolarización masiva el acceso a las universidades masivo se produjo en los años 80, que es de cuando estamos hablando, de David Summers y Marta Madruga.
El famoso ascensor social al que nos colamos.
Eso. Tengo datos algunos que prueban esto que estamos diciendo para que luego no nos llamen maniqueos. Entre 1946 y 1959 accedieron a la universidad el 11% de los españoles, ¿vale? Es un porcentaje que no está mal, pero es muy bajo, ¿no? Entre 1986 y 1990 accedieron el 58% de los españoles. O sea,
tela, somos de la generación que se sentaban en el suelo porque no había sitio en las aulas. Yo recuerdo, algunas carreras como empresariales o derecho o así, en Barcelona, la gente se tenía que sentar a veces en las escaleras o donde fuera porque estaba sobrepasado todo. Sí,
qué
sí.
Maravilla. Habrá ahora quien le parezca horrible, pero a mí me parece genial.
La masificación no es una maravilla.
Ese pequeño periodo de nuestra historia en que hubo un ascensor social que funcionó, lo pillamos.
Bueno, hombre, masificación nunca está bien, pero mejor masificar ahí que en un meeting de Vox, ¿no?
Pues también es verdad.
Puestos a masificarse.
Venga, bueno, vamos a escuchar la sintonía al salir de clase, a ver. Bueno.
Qué momentos, ¿eh?
Qué momentazo. Tengo unos amigos que tienen la teoría de que esta sintonía es una copia de una canción de los Allman Brothers. Totalmente off topic. Venga, sigo.
Vale, sigue.
Venga, sigo. A ver, ¿os acordáis que al salir de clase, la estética general no era lo que entendemos hoy por pijo, ¿no? O por cayetano, ¿no? Hay que mirar muchas veces los productos culturales de cada época para entender cómo era el clima social del momento, ¿no? Y si recordáis, aquel era un grupo muy, muy heterogéneo donde había un solo pijo, que era David Huarte, que era este chico de rizos que interpretaba a David, ¿no? Entonces era como que había una cierta, pues eso, heterogeneidad, mezcla, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Era el momento en el que en España se produjo eso, la explosión del instituto como el previo a la universidad, ¿no? Y la explosión de las universidades.
Totalmente.
Me he currado una lista, que está en mi libro también, de las universidades que se crearon entre 1980 y 1996 públicas, ¿vale? Vale, están. Navarra, Carlos III, Vigo, Coruña, Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, Jaume I, Girona, Lleida, Rovira y Virgil, La Rioja, Almería, Huelva, Jaén, Internacional de Andalucía, Burgos, Miguel Hernández, Pablo de la Vide y Politécnica de Cartagena. Todas estas se añadieron a las que ya había, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Vale. ¿Qué pasó después? Pues nada, luego llegaron la mitad de los 90, apareció con fuerza. De la misma manera que el PSOE había intentado incorporar a todo el mundo a la educación general básica a través del concierto, ¿no? De meter a los niños que no podían meter en edificios, digamos, construidos por el Estado y colegios públicos, hicieron lo mismo con la universidad, ¿no? Y la gran explosión de las universidades privadas se produjo en los años 90, a mediados, ¿no? Y ahí se crearon, ojo, ¿eh? Ramón Llull, Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Europea de Madrid, Oberta de Cataluña, Católica de San Antonio, Internacional SEC, Internacional de Cataluña, Vic, Mondragón, Católica de Ávila, Camilo José Cela, qué buena esta, Francisco de Vitoria, Cardenal Herrera, Europea Miguel de Cervantes y San Pablo CEU, que hasta entonces estaba escrita la Complutense, o sea, era medio pública, se independizó.
O sea que esas universidades construyeron el nuevo imaginario. Oye, lo tenemos que dejar aquí, Raquel.
No me digas.
Venga, que
no
dame me un mensaje creo. Final. Un mensaje
Mira,
final.
Te voy a dejar un mensaje final, Lourdes.
Dime.
Y es uno que me ha dicho mi madre.
¿Qué?
Tengo que decirte lo que me ha dicho en el coche antes. Raquel, dile a Lourdes Lancho que es una fenómena.
Olé. Yo es que con las madres me llevo fenomenal.
Vamos en el coche con ella y sus invitados, porque están yendo de vacaciones a Cádiz. Y qué bien cómo he disfrutado. José Luis Perales ha sido mi amor platónico. Me encanta.
Pues muchas gracias, Manu Verástegui, Pablo Arcila, Raquel Peláez y a todos ustedes. Este verano ha sido un placer acompañarles. Les doy las gracias a todos y a todas los colaboradores, que espero que hayan hecho pasar buenos momentos los sábados y los domingos. Y ustedes no lo saben, pero ellos han hecho que todo sea muy divertido, fácil. El equipo de La Vivir también me lo he pasado muy bien y me lo han puesto fácil. Gracias a Antonio Nuño, Beatriz Nogal, Fernanda Fernández, Antonio Vico, Valentina Rojo, Isabel Bolaños, Tony Quart y los compañeros en prácticas, Sandra Mena, Laura Olano, Javier Jiménez y Víctor Rojo. Y a la persona que se pasa casi 4 horas mirándome a los ojos, sábados y domingos, Emilio Escribano y su compinche David Castilla. Muchas gracias. Y nada, el sábado que viene, increíble. Javier del Pino vuelve. Sí. Gracias. Un beso.
Un beso.
Chao, chao.
Bravo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.